Bueno, le adelantábamos hoy muy tempranito. Hoy se debate el etiquetado frontal de los alimentos. ¿Cuál es la importancia de esta medida? Ya el año pasado comenzamos a plantear este tema porque empezamos a conocer acerca de este etiquetado frontal. Para conocer acerca de esto, la licenciada Graciela Reina Alan nos atendió, presidente del Colegio de Nutricionistas de Misiones. ¿Cómo estás? Buen día, Gabriela.
Hola, buenos días a ustedes, buenos días Silvia, Lodi, buenos días a toda la audiencia. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación, siempre están atentos de su parte.
Bien, etiquetado frontal, ¿de qué se trata y por qué es tan importante?
Bueno, mira, en realidad hace 4 años se viene, a través de distintos estudios y debates en nuestro país, se viene trabajando en poder informar a la población de lo que realmente está consumiendo, ¿sí? Uh-huh. Como vos decías, a fines del año pasado, en el mes de octubre, luego de la unificación de 15 proyectos diferentes, o sea, de distintos senadores diferentes, se logra unificar un único proyecto que es, comúnmente se lo conoce como la ley de etiquetado frontal, pero en realidad es de alimentación saludable, es una ley sobre alimentación saludable porque va a trabajar en 3 ejes y uno de ellos, o sea, el más fuerte es respecto a este etiquetado. Ahora me voy a explayar un poquito en eso.
Sí.
Pero bueno, de este trabajo, de las distintas investigaciones de organismos internacionales y nacionales científicos, la propuesta de 15 senadores se logra unificar en uno solo y donde se aprueba en la Cámara de Senadores el año pasado. Y pasa para ser tratado, digamos, a la Cámara de Diputados. Gracias a Dios, por más que se cerró el año y demás, se siguieron tratativas en distintas asambleas extraordinarias y fue por solicitud del presidente de la Nación que se trate este proyecto en estas extraordinarias en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Básicamente, lo que plantea esta ley es poder brindar información al consumidor respecto a los nutrientes críticos que están generando la mayor cantidad de enfermedades y problemas en la salud, tanto de niños como adultos, por supuesto. Uh-huh. Entonces, teniendo en cuenta distintos niveles, que nosotros le llamamos el perfil nutricional de los alimentos, niveles de estos nutrientes críticos, que son azúcar, sodio, grasa, ¿sí?, que básicamente son lo que nos tapan las arterias, lo que esfuerzan el trabajo del corazón, sí, que inciden directamente en la salud, que se le ponga al frente de los alimentos cuando un alimento es elevado, o sea, advertirle al consumidor. Ajá. Que este alimento es elevado, tiene alto contenido de azúcar, tiene alto contenido de grasa, por lo tanto de calorías, o este alimento contiene edulcorantes, porque recordemos que el edulcorante está prohibido para niños menores de 5 años. Uh-huh. Y como no hay, es difícil de entender el etiquetado frontal de alimento, y no estamos acostumbrados a leerlo, el etiquetado actual es un etiquetado que está atrás del producto, uh-huh, donde tiene una información nutricional que no la comprende. Hay estudios que demuestran que cada 3 personas que lo leen, solamente uno medianamente lo logra entender, porque tira datos y valores que la gente no comprende, es más, muchos profesionales incluso no lo comprenden. Uh-huh. Entonces se considera que obviamente eso no informa al consumidor respecto a el contenido de estos nutrientes que son dañinos para la salud. Uh-huh. Entonces, esta ley lo que quiere es esto: informar al consumidor con un etiquetado al frente de los productos que diga que es elevado en grasa, azúcares, calorías, sodio, y por supuesto el consumidor después elegirá, uh-huh, la opción de comprarlo o no, que uh-huh, eso no. Acá lo que se quiere hacer es informar. Uh-huh. Y los otros 2 ejes que también trata esta ley es, una vez que estos alimentos, digamos, se apruebe este etiquetado frontal de alimentos, que esos alimentos no se puedan vender en las escuelas, uh-huh, en los kioscos de las escuelas, porque al tener elevado contenido de azúcar, grasa, calorías y sodio, no podemos exponer a los niños, digamos, al consumo de esos alimentos. Y el otro eje es que si alguno de estos productos conlleva alguno de estos logos indicando que es elevado, tampoco se pueda publicitar, ¿sí? Recordemos que los niños están más de 60 horas expuestos semanalmente a publicidades con incentivo al consumo de juguetes, de imagen, el ídolo, los dibujitos animados, para que consuman este tipo de alimentos. Ajá. Entonces, eso es lo que se quiere lograr a través de la implementación, ¿no es cierto?, de esta ley en nuestro país, ajá, que no somos los únicos, la tiene Chile, la tiene México, se está debatiendo en toda Latinoamérica la implementación de esta ley.
Ajá. Gabriela, ¿cambia de alguna manera todo esto que tiene que ver con la difusión y la promoción? Porque uno no tiene dimensión de lo que puede transformar esto, hablando de las golosinas, de las galletitas, de productos tan bien promocionados en la televisión, en los medios de comunicación.
Mira, por cada dólar que invierte la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en publicidad para poder promocionar hábitos saludables y consumo de alimentos saludables, la industria alimentaria invierte $1,000. Uh-huh. Imagínate cómo contrasta la información. Ustedes saben que hoy los medios de comunicación, las redes sociales y demás, es lo que del día a día de la persona, o sea, forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestros niños. Entonces, de distintas maneras, a través de las distintas estrategias de comunicación y de los medios, ya sea internet, la radio, televisión, gráfico, está penetrando todo el tiempo en la vida de las personas. Entonces, no es lo mismo un mensaje de alimentos que van a impactar de manera positiva en tu vida de aquellos alimentos que ocultan lo que realmente tienen.
Uh-huh. Después el consumidor decidirá si lo toma o no, si lo compra o no.
Exactamente. El claro ejemplo que podemos comparar es respecto al tabaco. Dice que en las etiquetas de cigarrillos, sí, figura también a través de una legislación, se logró informar a la gente de todo el mal y el daño que produce el tabaco en la salud. De todos modos, la gente sigue optando o no comprarlo. Y ustedes ven que son imágenes fuertes, digamos, sí, realmente se está informando a la población, pero bueno, ya queda elección del consumidor. Ajá. Lo que nosotros consideramos es que hoy por hoy no se informa al consumidor respecto a lo que están comiendo o qué elementos está eligiendo para sus hijos. Ajá. Y ir más lejos, si yo quiero prepararle una chocolatada a mi hijo, sí, voy, busco, incluso muchos consideran las mejores marcas para comprar el cacao, porque sabemos que el cacao es, o el chocolate, que comúnmente lo conocen así, tiene muchos nutrientes, pero cuando uno lee la etiqueta de ese producto que está atrás y ve los ingredientes, lo primero que tiene es azúcar. El 80% de un paquete de cacao es azúcar blanca.
Licenciada, ¿con el etiquetado frontal solamente ya es suficiente?
No, por supuesto que no. O sea, la educación es la base de todo cambio, digamos. Pero cuando uno conoce, cuando hablamos de hábitos en la modificación, tenemos hábitos que realmente son difíciles de cambiar y otros hábitos que se cambian muy fácil porque en realidad estaban instaurados por desconocimiento. Sí. Por ejemplo, cuando hablamos de cuestiones religiosas, ¿sí?, o dogmáticas, son hábitos que son difíciles de cambiar porque responden a una creencia, a una filosofía de vida. Ajá. Pero una persona que, por ejemplo, como te decía el ejemplo del cacao, le da el cacao porque cree que es lo mejor, porque sí, es lo que la publicidad le dice, porque ve a los niños contentos en la tele, ajá, y demás, le está dando esa cantidad de azúcar, no porque quisiera darle azúcar, está creyendo que le está dando lo mejor, que le está dando el chocolate.
¿Y qué consumimos muchas veces, además del cacao, otros productos que no lo sabemos, por ejemplo?
Mira, todo lo que respecto al azúcar puntualmente, sí, hay demasiada azúcar oculta con nombres raros, ¿sí?, que están establecidos, que son, digamos, agregados, permitidos por el Código Alimentario Argentino, maltodextrina, sacarosa.
Sacarosa, sí.
Bueno, la sacarosa es el nombre del azúcar, el jarabe de maíz de alta fructuosa, digamos, un montonazo de nombres rarísimos que están metidos. Si uno lee los ingredientes de cualquier producto, más allá de la información nutricional, uh-huh. es importante que aprendamos a leer claro. la parte de ingredientes.
¿Y la sal? ¿La sal dónde sí. está, por ejemplo, que no sabemos? ¿Dónde está escondida?
La sal también con nombres raros, porque, por ejemplo, el bicarbonato de sodio, sí, que comúnmente los consumen en los hogares, no sé, cuando tenemos acidez, por uh-huh. decirte así, sí. o le saben agregar a la salsa la cebolla, ¿viste?, para cambiarle, bueno, el sabor o la acidez. Que el, bueno, en este caso puntual, benzoato de sodio y demás, son todos conservantes, porque si nos remontamos a muchos años atrás, acuérdense que antes, que no había heladera, nada, ¿cómo se conservaban los alimentos?
Con la sal.
Con la sal uh-huh. o con azúcar, o sea, todo lo que sea almíbares y eso, o el charqui o la salmuera. Uh-huh. Entonces, la industria sigue utilizando sal y azúcar para conservar, digamos, ¿sí? Y la utilización de grasas es para darle palatabilidad, digamos, para que sean más ricos, porque trabajan, bueno, con sensores en el organismo que detectan más rápido, digamos. Bueno, y entran en juego otras cuestiones a la hora de comerlo, psicológicas, que nos generan placer. Ajá. Entonces, todo esto, estas cuestiones, la industria lo sabe, lo maneja y obviamente lo utiliza en pos de lograr alimentos que no son buenos para la salud, pero que nos gustan, digamos, y que bueno, son agradables para consumirlos habitualmente.
Publicidad engañosa.
Sí, no, simplemente nosotros no estamos en contra, acá no se trata de demonizar los alimentos ni nada, se trata simplemente de informar a la comunidad, uh-huh. que la gente sepa que lo que está eligiendo tiene mucho azúcar, mucha grasa, mucha sal, o que tiene edulcorantes que nuestros niños, hay muchísimos estudios científicos que demuestran lo nocivo que pueden ser en niños menores de 5 años.
Uh-huh. Bien, hablemos de nuestra pandemia. En materia de alimentación, sí. ¿qué nos deja, hablando de los excesos, de lo que consumimos? ¿Hubo cambios?
Mira, respecto a toda la situación del año pasado, se observaron muy polarizadas dos situaciones. Al inicio de la pandemia, donde hubo sí un incremento en este tipo de alimentos elevados a azúcar y grasas en deliveries y demás. Pero después, como se extendió tanto, digamos, el tema del aislamiento, se volvieron, digamos, a las prácticas culinarias de la casa, que por la vorágine en la que vivimos ya se habían perdido. Entonces ya la gente dejó de llamar a delivery y de consumir y empezó a cocinar en casa.
Claro.
Empezó a volver a la receta de la mamá o de la abuela, ¿sí? Entonces, en ese sentido, siempre que sea en casa es mejor. O sea, siempre que yo compre la carne molida, raje el pan que me quedó duro y arme la hamburguesa, yo sé lo que le estoy poniendo a esa hamburguesa, que si uh-huh. compro una envasada, empaquetada y demás. ¿Sí? Uh-huh. Lo mismo que un bizcochuelo, no es lo mismo que yo pongo un huevo, harina, una cantidad determinada de azúcar, a no saber que viene en ese polvo prefabricado, que seguramente tiene un montón de conservantes, porque si no lo podrían poner dentro de una bolsa y que dure tantos meses en una góndola.
Ajá, claro.
Entonces, eso es lo que nos deja, y la verdad que esperamos que este volver a casa, volver a esta cocina ancestral, a compartir la mesa familiar, sea lo que nos quede de este contexto de pandemia, y que no se pierda... ya que, bueno, de a poquito vamos retomando esta vida acelerada que llevamos.
Uh-huh. Bueno, hoy se debate el etiquetado frontal. Si todo va bien, ¿por qué ha tenido aceptación? Si todo avanza, ¿cuándo podremos ver estas etiquetas donde nos cuentan acerca de lo que contiene este alimento? ¿Podremos verlo en las góndolas? ¿Falta mucho?
No, mira, hoy lo que se hace puntualmente es la presidenta de la Federación Argentina de Graduados de Nutrición
uh-huh.
va a hacer una, porque te recuerdo que el proyecto se va a debatir en tres comisiones.
Ah, bien.
Legislación, uh-huh. Defensa del Consumidor, y otra más que no me estoy acordando el nombre. Uh-huh. Entonces, bueno, cada comisión de trabajo está conformado por muchísimos diputados de diferentes profesiones, digamos, que se dedican a diferentes cosas. Entonces, nosotros desde el Colegio de Nutri, el año pasado estuvimos en contacto, hemos realizado reuniones y presenciales y virtuales con los distintos, tanto senadores antes que se votara en el Senado y los diputados de Misiones, para contarles de qué se trata, porque bueno, también está la otra parte de todo lo que te comentaba, que no quiere que se apruebe esta ley. Entonces, realmente llevar, digamos, el conocimiento científico a nuestros decisores políticos para que ellos puedan tomar la dimensión de la importancia de esta ley. Y hoy se va a presentar la presidenta de la Federación Argentina de Graduados de Nutrición, justamente para responder todas las dudas e inquietudes que tengan los diputados de las tres subcomisiones de trabajo, para que ellos puedan prestar, digamos, dentro de cada subcomisión la aprobación para que sea tratado en recinto. Ajá. Así que estamos en esa instancia.
Ojalá que avance.
Debate en recinto hoy.
Bien. Ojalá que avance este proyecto y pronto, muy pronto, podamos definir este etiquetado frontal que nos va a hacer bien a todos, a la salud de todos. No estamos tan mal como en otros países, en donde es natural, creo yo, por lo menos en Estados Unidos, darle a los chicos las papas fritas, estos alimentos un poco más. Creo que por ahí los argentinos tenemos otra idiosincrasia, otra formación, pero nos falta todavía.
Exactamente, coincido con vos y bueno, reitero que el objetivo es la información.
Sí.
La educación nos libera, nos permite elegir y seleccionar lo que queremos para nuestra vida. Así y bueno, es. En este sentido también, ¿qué le doy a mi hijo? ¿Qué es lo mejor que tengo para darle si soy el cuidador de mi mamá o de mi papá?
Ajá.
Entonces, informemos a la población y que ellos decidan después qué quieren para su vida. Básicamente eso es lo que busca esta ley.
Gabriela, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y bueno, muchísimas gracias por la invitación y a todos los oyentes. Y bueno, acá estamos del Colegio Nutricionista a disposición para cuando necesiten.
Seguimos el paso a paso de esta propuesta.
Seguro que sí.
Que tengas buen día.
Igualmente.
La licenciada Gabriela Reina, la presidenta del Colegio de Nutricionistas de Misiones, y este debate del etiquetado frontal en los alimentos. Este fin de semana veía a un matrimonio que vino de los Estados Unidos con sus pequeños.
Uh-huh.
Y una familia misionera amiga, juntos. Los chicos tenían bolsas que trajeron ya de productos y adquirían y comían papas fritas, y con una naturalidad, pero es porque el concepto de alimentación que tienen allí es totalmente distinto acá.
Claro.
Y la familia misionera, por ahí, los chicos que se les van los ojos con las papas fritas, consumían, pero no tanto. Pero tiene que ver con la costumbre, que se come en casa, y a partir de ahí crecen los chicos. No por ello, justamente, cuando comparamos las características físicas de los estadounidenses, que tienen la mayoría exceso de peso, cómo se alimentan, totalmente distinto a nosotros. Pero bueno, una reflexión para tener en cuenta, y como dice la licenciada, saber qué estamos comiendo, después decidimos.
Verano 80.